depende de vos. Y un poquito de nosotros.
Radio Federal tiene los mejores días de la radio en el invierno con Radio Federal.
10 horas 47 minutos, y bueno, un poquito más tarde, pero móvil. ¿Qué tal, Tim? Buen día. ¿Está recuperado nuestro móvil?
¿Qué tal, Jorge? Sí, volvimos al ruedo, tuve una bronquitis, así que bueno, nada grave, por suerte, ya estamos en la calle.
Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, sí. La edad ya no es la misma de 20 años.
Sí, yo le digo a la gente grande, le digo lo mismo, que se cuiden, pero bueno.
¿Qué va a ser? Es así la cosa.
Sí, muchos cambios de temperatura también.
Exacto, exacto. No, no, aparte el móvil entrando y saliendo de lugares cálidos a fríos. Y te entiendo perfectamente porque lo hice durante mucho tiempo.
Sí. Pasa habitualmente.
Sí. Bueno, Tim, contanos, a ver, ¿cómo es el tema?
Sí, estamos aquí en el hall de entrada de la municipalidad, donde desde hace ya un tiempo está el espacio fotográfico de Javier Costas. En este caso no son fotografías, tiene que ver con un registro de lo que es un relevamiento de todo lo que es el patrimonio arquitectónico urbano de la ciudad de Bolívar. Por eso estamos con la directora de planeamiento, Florencia Stafich, y también con el arquitecto Justo Robledo, que fue de alguna manera el autor de estas obras que realmente han quedado muy lindas. Y bueno, nos van a contar un poquito de qué se trata y cómo surgió esta idea. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Hola, buen día.
Bien. Bueno, Florencia, ¿cómo surge la idea de dejar este registro con esos dibujos?
Bueno, la idea comenzó un poco el año pasado, cuando yo ingreso a la dirección de planeamiento, y bueno, lo conozco a Justo, y comparto ahí en la oficina con él, y siempre lo veía realizando croquis. Tengo el recuerdo un croquis de Gonzalo, de la Vista Guá, que son de Le Corbusier, que bueno, nosotros los como el gran maestro de la arquitectura del siglo XX. Entonces digo, bueno, a esta habilidad algo le tenemos que encontrar alguna salida, y en paralelo con un trabajo de querer movilizar el patrimonio arquitectónico, estimular un poco el trabajo dentro de lo que es arquitectónico, pero bueno, patrimonio en general cultural de nuestra comunidad, es que salió esta propuesta. Yo el año pasado, trabajando junto con el grupo Nuestro Patrimonio, un grupo de vecinos interesados, habíamos relevado todo lo que tenemos declarado con ordenanza como patrimonial, que no son muchos edificios. Me animaría a decir que son menos de 10 entre localidades y Bolívar, pero dentro de eso hay mucho patrimonio natural, por ejemplo como el parque o la Laguna San Luis. No hay tantos en edificios, por ejemplo el mismo municipio, la iglesia, no están declarados por ordenanza. Entonces, bueno, fue un poco empezar a registrar, y le planteé justo esta posibilidad de que con su habilidad troquicera, que dibuja también, pudiéramos empezar a registrar qué es lo que tenemos en Bolívar, qué es lo que hay, y a partir de ahí de registrarlo, empezar a conocerlo y por lo tanto valorarlo después, ¿no?
¿Cuántos edificios se llegaron a registrar?
Bueno, y al día de hoy nosotros acá hicimos solo 53 o 54 dibujos. Pero en la oficina tenemos otros tantos, llegamos a un total de casi 120, así que, bueno, tenemos para seguir armando muestras. Que bueno, que la propuesta es armarla acá y que después pueda ir creciendo, armando alguna reseña de cada uno de ellos, y ser itinerante, ir recorriendo lugares, ahí con el grupo de Nuestro Patrimonio que les comentaba, pues me ayudaron a armar la muestra, y tenían la propuesta ya de poder moverla para distintos lugares también.
Y son edificios algunos públicos, casas.
Claro, y ahí fue un poco el ojo de Justo en eso. Mi propuesta fue lanzada y él fue el que empezó a recorrer y a encontrar distintos tipos de fachadas, distintos tipos de arquitectura de distinta época, que bueno, que es la que un poco intentamos reflejar acá. Tenemos edificios nacionales, hay edificios de arquitectura moderna, pero sí, son todas fachadas, y dentro de esas fachadas vemos distintos usos. Hay públicos, bueno, como está la municipalidad, o está la pileta del parque, o algunas escuelas, pero también hay viviendas de privados, que bueno, que nosotros rescatamos, no las conocemos internamente, pero rescatamos sus fachadas.
Bueno, Justo, ¿cuánto llevó su trabajo? ¿O cuándo empezaste?
Sí, bueno, unos meses he estado trabajando, pero son bocetos rápidos, por lo tanto se pueden hacer 2 o 3 por día, con un método que es el método de sketch urbano, digamos, es la medio una boceteada, una visión. Lo que intenta un poco es que el verdadero apunta hacia que la gente recuerde cuál es el lugar, lo piense, y bueno, si está funcionando, al verdadero cuadro lo hace el que lo ve y no lo que está hecho. De algún modo también elegimos por costos también hacerlo con lapicera y hojas, porque por ejemplo se hubiese podido hacer con acuarela, pero lleva un costo mucho más grande, son muy caras las acuarelas, las hojas son distintas. Es decir que bueno, con limitaciones, impedimentos y todas las cosas que siempre nos pasan en este país, hicimos esto y lo sometemos a la consideración de la gente, nada más.
Justo ibas a un lugar, sacabas una foto y después lo pasabas a papel o te quedaban las...
Fue varios los métodos. Inclusive se trabajó en un momento que la forestación estaba bastante abundante y en algunos lugares fue difícil, subimos partes de fachada y las colocamos porque la forestación tapaba. Y algunas veces también, después que sacaba una foto que no era completa, con Google Maps revisábamos a ver qué otra parte había. Bueno, un montón de cosas que trabajás para lograr algo. Que, bueno, no, es un sketch urbano, es un esquema, no es un cuadro, no es una pintura, no es nada. Los sketchistas fijan con un garabato, y los arquitectos somos muy proclives a hacer el garabato, a transmitir nuestras ideas a través de un dibujo más que de palabras, ¿no? Bueno, entonces un dibujo que nos remita a un edificio, nada más que eso.
Bueno, sos conocedor de la ciudad por tu trabajo, de hecho también por el municipio y demás. ¿Te encontraste con muchos de estos edificios que decís, mira, ya conocía, o por ahí es distinto que venga uno que se... encargue ese trabajo y por ahí es distinta la visión que puede tener con vos que con los acá y
claro.
Están en ese trabajo, ¿no?
Sí, realmente esto yo hice, me cansé casi de encontrar edificios que tienen un valor histórico y que tienen, es decir, pude haber puesto 100 más, pero me puse un límite de decir 100, porque 100 era una cantidad y bueno. Así que todo el que tenga una especie de joyita que le ha, que en su casa, que, bueno, que consulte a un profesional, que los profesionales le van a saber indicar cómo preservarlo e intervenirlo también, porque bueno, no porque sea algo un poco patrimonial o que tenga un valor, nos vamos a paralizar de no hacer de nada.
Bueno, de hecho se ve en muchos de los dibujos, que han sido intervenidos con el correr de los años, manteniendo algunas cuestiones por el tema del patrimonio, por ejemplo, muchas cuestiones de fachada, otros que no lo han conservado para nada,
claro.
Pero digo, en la foto se ve y uno la mira y dice, ah, mirá cómo...
Claro, lo que pasa es que hay cosas que son patrimoniales por la arquitectura y lo urbano, y hay algunas que son patrimoniales por lo histórico. Por ejemplo, el caso del mercado municipal... Es un lugar muy intervenido, pero tiene un patrimonio un poco más histórico, ¿no? Una vivienda puede tener un patrimonio urbano, digamos, la arquitectura y todo ese tipo de cosas. O algunos, qué sé yo, casa de poetas, donde, bueno, ya lo sabemos, hay lugares históricos que a lo mejor el lugar es histórico, el edificio es histórico, pero hace referencia poco al valor arquitectónico. Bueno, una variable ahí que, bueno, hay que mantener un equilibrio en todo eso.
¿Conforme con el trabajo que quedó, con lo que se puso, algún comentario, algo que...?
Es lo que más puedo hacer. No sé si está bueno o no está bueno, pero bueno, que lo juzgue la gente. Hoy por hoy el arte, no se sabe qué es. Si le gusta a la gente, está bien, y si no le gusta, está mal. Y bueno... ahí está, es lo que pude hacer nada más.
Gracias. vas, ¿hasta cuándo va a estar acá en el Hall de
la Muni? No tenemos una fecha de retiro de la muestra, vamos a estar un tiempo, imagino un mes, no sé, eso lo tendremos que ver. Lo que sí quería agregar es invitarlos, dejamos acá una mesita con un cuaderno para cualquier vecino o vecina que esté interesado en dejar alguna referencia sobre el tema, sobre su patrimonio o algo, algún recuerdo de alguno de los que está expuesto o de otro edificio que quiera que lo retomemos. La idea es que esta muestra sea como el inicio de un proceso de trabajo de la comunidad para reconocer el patrimonio.
Lo importante, ¿no? Que no queda acá, que siga, digo, de hecho hay escuelas para llevar la muestra a otros lugares, me parece que puede andar,
Y hasta las localidades, porque también justo hizo algunos croquis de una pilleta o de Ale, así que también, bueno, poder recorrer las localidades y también llevarlo para ahí, no quedarnos solo en Bolívar. Pero bueno, nada, esa idea es de involucrar a la comunidad en este tema y que todo el que esté interesado que se acerque a la dirección o que nos contacte y o escriba acá, o nos deje algún contacto y bueno, que podamos, entre todos, podamos tener esta muestra en crecimiento.
Es cierto, la verdad que la intención es que se involucren todos, ¿no? Porque el patrimonio no se preserva de algún modo policial, digamos, del municipio, imponiendo ordenanzas, sino que todos tomemos conciencia y es la mejor forma de lograrlo, ¿no? Todos un poco y bueno, que se acerquen a consultarnos y bueno, tratamos de hacer lo que mejor pudimos. Siempre algo es mejor que nada.
Por supuesto, no. Me ha quedado muy bien y está bueno valorar lo que es el patrimonio urbano, histórico. Me parece que hace a la ciudad también, ¿no?
Claro,
nuestra identidad.
Claro, claro. Sí. No necesitamos tener las ruinas de Grecia, sino que empezar a valorar lo que ya tenemos para dejárselo a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Las ruinas de Grecia en un momento fueron modernas. Bueno, hay que empezar a tener conciencia, sobre todo que todos tengamos conciencia.
Sí, por ahí en este tema, ¿no? Reflexionar de que este patrimonio material que nosotros vemos que es el resultado de nuestra historia como comunidad, entonces ahí está su verdadero valor, ¿no? De reconocernos como comunidad dentro de lo que tenemos construido, que fue parte de un patrimonio inmaterial de cómo era la sociedad en esos momentos. Pero bueno, nada, eso. Agradecerles a ustedes por venir, por difundir la muestra, y bueno.
Y a Roxana y a la gente de...
Claro, ya los nombré, a los chicos del grupo Nuestro Patrimonio, que
contribuyeron a armar la muestra, más fue por la voluntad de ellos que por la nuestra.
Bueno, gracias.
Bueno, gracias
a ustedes. Bien, Jorge, pasaba la palabra entonces de la directora de planeamiento, Florencia Sterlich, y también de Justo Rulo, del arquitecto, hablando de esta muestra, que realmente es interesante, ¿eh? Pueden pasar, yo ahora te voy a mandar unas fotos, pero realmente hay que venir a verla. Así que está en el hall de entrada, en horario municipal. Son 54 dibujos de diferentes edificios, no sé, el Club Social, el Tanque del Agua, lo que era el mercado municipal, que ahí está muy cerquita de la radio, el estadio municipal, bueno, la farmacia Coma, bueno, hay un montón de lugares, pero es para venir a verla. Contar una muestra va...
Sí, no, es difícil, raro, no, 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 sí, sí, sí.
Por eso que vengan a verla, está un libro también donde pueden dejar alguna reseña y demás, así que interesante el trabajo que se ha hecho desde lo que es el área de planeamiento.
Me parece excelente, ¿eh? Unas felicitaciones a Robledo, que trabajó durante muchos años allí en la municipalidad de arquitecto.
Claro, claro. ¿Ah? Bueno, lo sigue haciendo en la misma
dirección. Sigue.
Y bueno, por eso un conocedor del área, de la ciudad, así que hizo un gran trabajo con estos croquis, como le llaman ellos, que están muy lindos.
Perfecto. Tim, dos temas.
Sí.
Quiero, a ver qué. Con 131 votos afirmativos, 95 en contra y 2 abstenciones, se aprobó la media sanción el proyecto de diputados, en diputados, que declara a la educación como servicio estratégico esencial y obliga a las escuelas a abrir los días de paro. ¿Qué opinás?
Sí, bueno, sea, como vos decís, tiene media sanción. La verdad, no sé de dónde surgieron los votos, porque evidentemente hay gente que ha votado algo que en principio no estaba de acuerdo. Lo que limita lo que es el derecho a huelga, ¿no? Claramente, ¿no? Un derecho. Bueno, no sé cómo va a terminar después en el Senado esta situación, porque pasa al Senado, pero sí, eso se trató. Bueno, creo que fue hoy a la madrugada, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Ahora, bueno, ¿por qué decís vos que limita el derecho a huelga? Porque, a ver, en el transporte ocurre lo mismo, se puede, en la salud ocurre lo mismo, tiene que haber una guardia. No se dice que tienen que dar clases, lo que se dice es que tienen que estar permanentemente abiertas. Bueno, los directivos tendrán que encargarse de estar allí, ¿no?
Claro, salvo que, claro, sí. De hecho, por ejemplo, ahora, supongamos que hay una jornada de paro,
sí.
Y por lo general las escuelas están cerradas, salvo que haya alguien que no hace el paro y abre. De hecho, supongamos que en una escuela hay un docente que no hace paro, puede ir y abrir la escuela. Es más, si no hace paro, tiene que ir a la escuela y abrir la escuela y hacerse cargo de lo que pase, de los cantidad de chicos que vayan y demás. Ahora, con este servicio que se lo pasa a Esencial, como vos decís, pide y se va a reglamentar que las escuelas en una jornada de paro estén abiertas. ¿Qué va a pasar en esa escuela? Porque está abierta no significa que haya clases. Entonces, bueno, ahí está la cuestión de ver qué va a ocurrir, si va a cambiar el presentismo también, si va a haber alguna reforma en ese orden, en el estatuto docente.
Sí.
Bueno, habrá que ir viéndolo y habrá que ver qué pasa, como decíamos, en el Senado, porque bueno, también había otras leyes que se estaban tratando importantes de varios temas, así que bueno, veremos cómo se resuelve todo. Sí,
sí. Sí, Baradel está que vuela.
Sí.
Yo calculo que si Baradel está que vuela es porque es bueno. Hay que ver cómo se reglamenta, hay que ver cómo todo ese tipo de cosas, como
sí,
lo decís.
Sí,
yo entiendo perfectamente lo que vos decís, pero me parece que es un servicio esencial. O sea, a mí me parece, por lo menos, que es un servicio esencial la educación. Si no, imaginate vos la cantidad de paros que ha hecho Baradel porque por política nada más. Porque siempre ponían el tema de no, hay que arreglar las escuelas, no, pero es por plata, no, es por arreglar las escuelas. Resulta que después ponían un mango en el bolsillo y listo, chao, se solucionaba el tema. Y las escuelas seguían hechas pelota, hablando en plata.
Sí, bueno, convengamos que Baradel no ha hecho muchos paros en el último gobierno porque forma parte del
gobierno
con el Grupo Mayo, claro. Y con provincia, ¿no?
Claro. Yo digo anteriormente.
Sí. Pero en este último tiempo se ha llamado al silencio este señor, que bueno, como está prácticamente matrimonio de Kicillof, o del gobierno de Kicillof,
sí.
No, no se malinterprete, ¿no?
Sí.
Mucho político.
Sí.
Entonces, bueno, parece que no, porque ayer, por ejemplo, no convocó una movilización y nada más. Y lo que vos decís de educación, sí, si bien es cierto, por ahí, en lugar de darle más educación, se destaca, que fue el cuestionamiento que hice, porque hay un desfinanciamiento, se pararon obras,
sí.
No se envía el FONIR, bueno, entonces
sí.
Tiene que ser un servicio esencial y lo desfinancian. Entonces, bueno, hay toda una cuestión que por ahí es mucho más larga de
es más profundo,
comentar, pero bueno,
es más profundo.
Habrá que ver cómo, claro,
pero
exactamente.
Pero vos fíjate cómo ejercía presión contra Scioli, cuando Scioli
claro,
era gobernador, sí. Cristina Kirchner y era presidente, cada vez que Scioli quería desobedecer una orden de Cristina, ¿qué hacía? Le decía a Baradel pará, y Baradel paraba.
Y hubo 13 paros con
por eso te digo, o sea...
Sí.
Viste, hay cosas que realmente uno sí. No entiende. Y otra cosa que no entiendo...
Fíjate que...
Sí, dale, sí.
No, digo que lo de Baradel es parecido con la CGT, ¿no?
Sí, sí.
La CGT, salió un paro. Yo después los convocó el gobierno, están negociando, no se sabe qué pasa, pero no sé, la CGT, si son tan combativos como dice además, no sé dónde viven.
Sí.
Entonces, bueno, van ahí, ¿no? A ese ritmo.
Y otra cosa que no entiendo, ayer se presentó un proyecto sobre tablas, declarando exactamente, a ver, espera un segundo que lo voy a buscar porque...
Ah, ¿a nivel local decís?
Sí, 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 a nivel local, a nivel local, a nivel local.
Sí, ¿eh? Era un montón de expedientes.
Sí, hacer, sí, proyecto de resolución, proyecto de resolución repudiando actos de violencia del expresidente Alberto Fernández, recibió tratamiento sobre tablas, argumentaron Emilia Palomino, Flavio De Marco, María Eugenia Marichu, Goyechea, perdón, y María Laura Rodríguez junto a Luciano Carballo Laveglia, Hernán Mancilla. Bueno, fue rechazado por mayoría, por el oficialismo, 9-8. Ahora, yo no entiendo. La dirigente principal, que es Cristina Fernández de Kirchner, cuando le preguntaron le dijo que le daba asco. Y rechazan un expediente repudiando los actos de Alberto Fernández cuando... Está bien, sí, mucho, seguramente que lo que han argumentado el oficialismo ha sido seguramente, bueno, no está condenado, no está esto, no está aquello, no está lo otro. Pero me parece a mí que no está condenado porque todavía no se terminó el juicio, pero ya está imputado y cuando se termine el juicio va a estar condenado. No tengo la más mínima duda.
Y mira, si realmente como se dice y se comprueba todo, el condenado va a terminar preso.
Pero es que hay mucha gente que está metida en el medio. O sea, que no van a poder decir, no, yo no la atendí, por ejemplo, cuando fue golpeada. La gente de
el médico.
Claro.
Por ejemplo.
Claro, por ejemplo. Y después hay otra cosa, algo que se deriva de esto, el tema de el aborto en el año 2016.
Sí, también.
Cuando sí, no estaba permitido.
Es gravísimo. Realmente si se comprueba todo lo que dice la ex mujer del ex presidente, bueno, estamos hablando de algo muy, pero muy serio, y que evidentemente nadie veía, porque tanto que hablan, inclusive la concejala acá de Bolívar, Laura Rodríguez, del feminismo y demás, el organismo ese que se creó, que lo creó Alberto Fernández, que levantaron las banderas y demás,
sí.
No la atendió, cuando no. Yo pedí ayuda y no la atendieron.
No, exactamente. No solamente eso, sino que... es más grave cuando se intenta desviar el tema diciendo que bueno, pero también no hay que olvidarse que Fabiola Yáñez hizo una fiesta de su cumpleaños. Sí, por supuesto que no hay que olvidarse
está
de
mal eso.
También está mal, claro, pero sí. Una cosa no quita la otra. Esto es como decir yo me robo una gallina porque mi vecino robó los huevos. ¿Viste? Es lo mismo.
Sí.
O sea, justificar un hecho que no se puede justificar bajo ningún punto de vista, como es la agresión hacia una mujer, y ojo, ni una mujer a un hombre tampoco, ¿no? Porque esto
siempre
pasa lo mismo, casi. Acá parece que el sexo débil, ¿no?
Claro.
O sos machista porque el sexo débil, ahora cuando a la mujer le pega al hombre, ¿qué hace? ¿Qué hace el hombre?
Sí.
No tiene una comisaría del hombre.
Lo que pasa es que tiene ciertos agravados, porque bueno,
claro.
Desde hace mucho tiempo, bueno, una figura totalmente pública como lo era o lo es el expresidente, la primera dama en su momento, entonces, y obviamente, y las cuestiones que cuentan. Está bien que uno es inocente hasta que se muestre lo contrario,
sí.
Se puede decir de eso, pero si, yo no creo que todo lo que contó lo haya inventado en una noche y lo sale a decir esta mujer, digo.
Pero escúchame, aparte, a todos los periodistas que entrevistan de la Casa Rosada, como a muchos allegados, todos dicen que Alberto Fernández es violento. Es un violento. Y hay una imagen, hay una imagen que mucha gente quizás no se percató bien, qué sé yo, cuando en un acto ella lo va a saludar, lo saluda, y después él le agarra la cara desde la mandíbula y le gira la cara como mirando algo.
Yo no sé si no está
mirando a ver si le había quedado algún golpe o algo en la cara, por ejemplo. O cuando ahora salió ayer, por ejemplo, la imagen de cuando van a votar, que él le dice, bueno, una la trata de hija de... No sé si la viste vos esa filmación.
No,
esa no.
La deja atrás, la deja atrás él, ¿eh? Y cuando ella le dice a Alberto, como diciendo, espérame, ¿viste?
Sí.
Él la insulta. O sea, no sé.
Por eso va a ser clave que ahora están llamando a declarar a un montón de personas, digo, desde, creo que se llama, no sé si es intendente de la Casa Rosada.
Sí, intendente.
Sí. El médico.
Intendente, no de la Casa Rosada, de la Quinta de Olivos.
De la Quinta de Olivos. Digo, un tipo mayordomo, personal de
seguridad.
De cercano a ellos, claro. Porque hasta esta mujer contó que hasta el auto tenía un inhibidor que cuando arrancaba se paraba, no podía salir de la casa.
No.
Contó ella, digo, a ver, clave, por eso digo, hay que comprobar todo, por eso los testigos van a ser claves. Nadie se dio cuenta que esta mujer no salía por un mes porque tenía un ojo hinchado y no se la veía. ¿Y qué decían? No, no sale porque está resfriada. Y mañana que tenía, y pasado, digo, no sé. Realmente, si todo se comprueba, estamos o estuvimos ante la presencia de un farsante. Porque después puede haber hecho un mal buen gobierno, es otro tema también.
Otro tema.
O sea, de los políticos es otro tema. Uno puede coincidir o no con su política, que estuvo bien, estuvo mal, pero... si levantar, enarbolar la bandera del feminismo, de la mujer, de mi compañera y demás, y después tratarla como la trató. Es decir, elevaron una bandera, subieron la bandera del feminismo y ellos mismos la prendieron fuego.
Sí,
y
sí.
Esta vez me van a decir, no, pero ¿qué tiene que ver Bolívar con...? No, mucha gente avaló todo esto, ¿eh? Directo o indirectamente hay un montón que avalaron esto. Raro, sí. Casualidad, que el sábado en la segunda marcha por el femicidio de Rocío González, no había nadie, ni de derechos humanos, política de género, concejalas, no había nadie, es raro.
¿Ah, no había nadie?
Nadie, en la segunda marcha no había nadie, nadie. En la primera estaban todos.
Yo no entiendo, a ver, vamos a una cosa. Ponele que, por una cuestión política, creo yo, más que nada, la Unión Cívica Radical y Coalición Cívica, o sea, juntos, Coalición Cívica y Unión Cívica Radical, quieren aprovechar la volada y presentan este expediente de resolución, de repudio, ¿viste? Vamos a aprovechar, ¿viste? Vamos a hacer, puede que no, lo hagan realmente sinceramente, pero ponele, vamos a aprovechar. Lo que yo no entiendo es por qué no se abstienen en la votación de Unión por la Patria.
Sí.
En lugar de rechazar, yo me abstengo en todo caso y digo no puedo opinar hasta que la justicia no opine, y me abstengo, pero no rechazo el expediente.
Bueno, porque por eso digo, porque directa o indirectamente siguen apoyando esto.
Claro.
Porque con una abstención voy a decir, bueno, vemos cuando salga el juicio, cuando lo condenen o no.
Estás avalando eso, igual que avala indirectamente a Espinosa, el gobernador de Buenos Aires, cuando dice que se siente sorprendido por Alberto Fernández y está al lado de un tipo que está imputado por acoso sexual.
Exactamente, bueno, por eso, ¿no? Cuando empezás a barrer, la basura empieza a aparecer, ¿eh?
Es que ya la alfombra no alcanza, porque hay montaña abajo de la alfombra.
No, ya no se puede esconder más.
No entiendo.
Por eso, digo, es un tema complejo, complicado. Habrá que ver que siga la justicia, pero bueno, creo que la declaración de esta mujer ante la justicia ya, porque una cosa que lo diga públicamente en una nota o lo que sea, ahora ya está en la justicia, trascendieron declaraciones hechas en la justicia. Después, como decimos, es cierto, hay que comprobar, hay que ver qué dice la otra parte, etcétera, etcétera, pero bueno, el panorama no es nada alentador, realmente. Vi más cuando estamos hablando de un hecho de violencia de género, ¿no? Con tanto que se habla, tanto que se impuso este tema, tanto que se avanzó, tanto que no, porque bueno, yo mencionaba ayer lo de Rocío, que terminó en lo peor, que falta avanzar, pero digo, esto realmente hace retroceder 20 casilleros, ¿no?
Lógico. Y después vamos a ver qué pasa si se abre una causa, porque no sé si se abrió o no una causa, por el tema del aborto.
Claro. Y había varias cuestiones, ¿no? Estaba el tema de, hasta hablaban en un momento de privación ilegítima de la libertad, ¿no? Por lo que contaba, que era,
bueno, sí, por el encierro de ella, en la quinta.
Claro, agresiones agravadas, bueno, y también estaba la cuestión del aborto. Ahora no recuerdo cómo es la causa que puede generar esa situación, pero sí, hay que ver por eso cómo termina todo, ¿no? Finalmente.
Exactamente. Bueno, Tim, ¿alguna otra novedad por aquí, por la ciudad de Bolívar?
No, ahora, una mañana un poco soleada, no mucho, pero linda, ¿no? No hace frío, ¿eh? Creo que por ahí vamos a una tarde, no sé si como la de ayer, pero parecida.
Sí,
así que
sí, vamos a una tarde temprano, parecida.
Sí, y después se templa un poquito a la tarde, bastante, pero bueno, pero va a seguir el frío los próximos días, así que
sí.
A cuidarse. No, y lo último, ya lo hablamos de violencia y demás, el viernes a las 18 horas los familiares de Cardoso,
sí.
Ramón Cardoso, uh-huh. Convocan una marcha pacífica en el centro cívico. Recordemos el caso que también aberrante que ocurrió con
sí,
primero el asesinato y después quisieron quemar el cuerpo y demás. Sí, bueno, ayer que la policía trabajó, secuestraron una camioneta porque hay dos detenidos, pero habría más involucrados. Bueno, los familiares están convocando una marcha para el viernes. Mañana, 18 horas en el centro cívico.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo de la camioneta, vos sabés que no está muy claro, porque casualmente, como yo publiqué lo que enviaron desde la comisaría, no sé si de la comisaría o la de el comunicado de ayer, me vino a ver el propietario de la camioneta y le digo, mira, esto es una información oficial.
Claro.
No, porque, o sea, yo le dije que se lleven todo lo que quieran, acá no hay nada, no, bueno,
sí.
que lo aclare directamente en la comisaría y que la comisaría desmienta en algún sentido lo que lo puede involucrar a esa persona, ¿no?
Claro, corresponde. Sí, información que mandaba el policía a todos los medios, además.
Exacto,
¿eh?
Exacto. No, sí. Hoy sale en el diario todo, o sea, como yo dije, mira, va a salir en todos los medios, o sea, más allá de que yo lo haya ya publicado, mañana va a estar en el diario, y está en el diario precisamente,
sí,
y demás.
Sí.
Entonces, bueno, es bueno aclarar el tema, ¿no? Que las cosas sean bien claritas. Pero bueno.
Claro.
Bueno, Tim, prepárate las galochas a partir del domingo, hasta el viernes, inclusive.
¿Hasta el viernes?
Sí. Y mira, te digo, domingo, chaparrones por la tarde, o sea, todo probabilidad baja en realidad, ¿no? Pero bueno, chaparrones por la tarde, el lunes chaparrones matinales, el martes chaparrones, el miércoles lluvia débil, el jueves chaparrones y el viernes chaparrones matinales. Lo más firme, podríamos llamar, es el tema del miércoles lluvia débil, 74%. De probabilidades. El resto está todo en el 40, 45, 47, está abajo. Pero bueno, está.
Una semanita
compleja.
Sea en lo climático, sí, tal cual.
¿Nada más, Tim?
Nada más, Jorge.
Listo, un abrazo, que tengas un buen día.
Dale, hasta mañana.
Bueno, nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.